En esta parte de la tarde estamos en comunicación con Oscar Aliaga. Él es periodista de FM Urbana. Oscar, buenas tardes. Santiago y Eduardo, te saludamos desde Nacional.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Bueno, bien, por acá con un poco de frío, pero...
Está fresco, sí.
Bueno, Oscar, más de 3 horas en la audiencia de formulación de cargos que se realizó aquí en Zapala por acusación de estafa a través de un trabajo de investigación que se realizó desde la FM Urbana y un equipo ahí que pudieron llegar a esta instancia de juicio. Bueno, ayer se hizo la audiencia. ¿Qué cosas pueden rescatar respecto de eso? Si se esperaban un resultado así, ¿cuál es el análisis que se hace ahora?
Bien, bueno, ayer esta era la continuación, digamos, de la audiencia, después de este cuarto intermedio que había dispuesto la doctora González, Carolina González, respecto de si aceptaba o no a la Defensoría del Pueblo de Zapala como querellante en la causa. Recordemos que la primera citación para la audiencia había sido el día 5, y bueno, en primer término resolvió que sí, que aceptaba la defensoría como querellante, argumentando cuestiones que tienen que ver la carta orgánica de la Zapala y a un buen criterio de la jueza entendía que la defensoría tenía que digamos, de alguna manera responder, velar por los derechos de los usuarios y también de los socios de la cooperativa, ¿no? Que en realidad esta estafa venía también a perjudicar al usuario, porque la jueza entendía, y repito con buen criterio, que si se malversaba plata de la cooperativa, en realidad el que terminaba sufriendo era el socio y también el usuario, porque socios hay 12.000, pero usuarios somos los 35.000 habitantes de aquí de la ciudad, así que lo resolvió. Luego, la defensa planteó un pedido de recusación de la causa por considerar que los plazos estaban vencidos. Y bueno, la jueza, después de un análisis que hizo y con un criterio de interpretación del código diferente al que interpretaba la fiscalía, decidió que estaban vencidos los plazos que la fiscalía tenía para hacer la acusación. Entonces, sobreseyó hasta a los tres imputados. Obviamente no se realizó la audiencia y no se formuló cargo. Un criterio bastante raro de la jueza González, y una audiencia que en lo personal la vi viciada de errores y de cuestiones que no deberían haber pasado, donde, por ejemplo, se nos expuso mucho a nosotros como medio, a la radio y en particular a mí, porque me nombraron en todo momento, me señalaron como... llegaron hasta a decir en la audiencia de que yo les había entregado a la fiscalía el trabajo hecho, que la fiscalía lo único que había tenido que hacer era pasar en otro papel lo que yo había dicho. Cuestión que no es así. El Ministerio Público Fiscal viene realizando una investigación y una vez que tuvo todas las pruebas, termina imputando a estas tres personas, pero ellos consideran que los plazos comienzan a contar, que es una interpretación correcta, a partir de que se formulan los cargos, y de ahí empieza otra instancia, que es donde tienen 4 meses para aportar más pruebas a la causa, para imputar a más gente, para seguir con la investigación. Y bueno, fue algo que la jueza no comprendió, incluso... no sé si llamarlo torpeza, pero se le permitió, la fiscalía tuvo que develar incluso algunos datos que hacían a la investigación, que el día de mañana cuando esta causa siga, porque estoy muy confiado en que va a seguir, ya hay personas alertadas de que se las puede allanar o lugares que se pueden allanar en busca de nuevas pruebas, nuevas evidencias que hacen a esta estafa. Claro. En lo personal también me sentí muy atacado durante la audiencia. Pues permitió que el abogado de la defensa, el doctor Méndez, sin mala intención, pero sí interpretando lo que a él le convenía, leyó parte de la declaración que yo había hecho, la testimonial. Entonces, en una parte de la testimonial dice que yo creo que la principal implicada en esta causa es una de las personas que estaba sentada ahí. Pero no termina de leer la parte donde dice que yo creo que ella fue engañada en buena fe. Entonces, cuando terminó la audiencia, yo fui objeto de reproches, me amenazaron, me insultaron, y todo eso porque la jueza no tuvo la previsión de cuidar a los testigos. O sea, que quiere decir que usted mañana va a ir a denunciar y esta jueza lo puede exponer a que, por ejemplo, lo maltraten después, o si usted ve un caso de corrupción no lo va a denunciar, porque teniendo estos jueces que le dan más garantías a los a los sospechados, a los imputados, que a la gente que realmente está denunciando. Nos hicieron quedar en un papel protagonista que no lo queríamos como medio, me hicieron quedar en un papel como que yo era el responsable de lo que había pasado, y hoy en un descargo que pude hacer en la radio conté esto y dije que yo no era el responsable, yo no era el responsable de haber, si se quiere, malogrado la vida de esta persona que fue imputada. Los responsables están en la cooperativa y los responsables están en el bloque del Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante, que fueron las personas que durante 4 años, 5 años, sistemáticamente hicieron esto, sacar facturas de monotributistas y presentarlas a la cooperativa para sacar plata. Cuestión que la jueza también, no sé si ustedes pudieron leer, yo lo leí en la página hoy, cité la fuente de Radio Nacional, que fue textual lo que dijo en la audiencia, que a ella le parecía que no encontraba el delito, porque aparte ella había firmado, ella protagonista siempre, ¿no? Ella había firmado una orden de allanamiento, habían secuestrado 60 facturas y resulta que ahora la imputación era por 20. O sea que tendríamos que hacer un código donde diga, si usted se roba 2 autos, está permitido, más de 10 autos ya es delito, ¿no? O si usted afana, usted roba, malversa fondos por 148 mil pesos y la jueza considera que no es un delito, porque es un delito común, digamos, tampoco es una mega causa. O sea que estamos incitando a robar, estamos incitando a que, con los criterios que se aplicaron, estamos incitando a que la gente cometa estos errores, total, después los liberan, no pasa nada. Claro. La verdad fue, para mí fue bochornoso lo que pasó. Obviamente que acatamos el fallo de la jueza y lo respetamos porque es la autoridad, digamos, del tribunal y tiene competencia para esto. No estamos de acuerdo para nada y podemos decirlo. Incluso después dialogué con ella, después que terminó, le quise recriminar en parte porque había permitido que la defensa leyera parte de mi testimonial, sabiendo que los ánimos de la familia de uno de los imputados no eran los mejores y que terminaron haciendo un descargo mío. Y la jueza me termina minimizando la situación, digamos diciendo que no me haga problema, que esto pasa siempre, y después termina reconociendo la gran tarea que hice y lo noble de la profesión de hacer estas cuestiones, ¿no? que llevan al compromiso de por ahí inmiscuirse en cosas que a nadie le interesa o que nadie por ahí puede llegar a tener el tiempo para investigarlas. Pero bueno, calculo que ya la fiscalía está trabajando porque tiene un plazo de 5 días para presentar una apelación ante el Tribunal de Impugnación, y si no hay una instancia superior, que es el Tribunal Superior de Justicia, que piensa igual que la fiscalía, por suerte, y que tiene otro criterio respecto de los tiempos ordenatorios, de los plazos que hay que cumplir para formular las audiencias, para la formulación de cargos y para una investigación. Claro. Es que bueno, nos dejó un sabor feo por esto, de decir, al final terminamos nosotros sintiéndonos culpables por el delito que cometimos, fue de informar y de investigar. Se pidió en la audiencia que se investigue cómo nosotros habíamos llegado a tener las pruebas. Y vos lo sabés muy bien, que trabajás en los medios, tu profesión es, sos un profesor, pero estás hace muchísimos años en la radio y has compartido el piso con gente profesional, con gente que se dedica a esto, y sabés que nosotros nos ampara un derecho que es el de no revelar una fuente. Mientras la información sea certera, sea verdadera, no se invente, no se miente, no nos tienen por qué investigar, no estamos en la época de la dictadura que nos tienen que investigar a nosotros para saber cómo obtenemos la información, porque aparte no estamos mintiendo y eso te va a mostrar.
Claro, claro.
Así que bueno, no sé cómo seguirá. Sé que hoy me llamó la defensora del pueblo de la ciudad, Belén Aragón, diciéndome también de su preocupación y que los abogados que representan a la defensoría, los abogados Cuevas Sebastiano, tanto Ángela como Pedro, ya están preparando también una presentación para impugnar este fallo que ha tenido ayer la jueza González. Repito, mucho respeto con el trabajo de la jueza, ella tiene su criterio, lo puede aplicar porque para ello fue elegida jueza, pero es la misma jueza que dejó en libertad a un señor que está acusado de haber matado a sangre fría a una joven antigual. Es la misma jueza que dejó en libertad a los agresores del señor que hace viajes a Chosmalal, que los asaltaron, que los maniataron, que le pegaron a él, que en el mismo robo se descubrió que eran las víctimas, del hecho habían sido los que habían asaltado en el barrio en Bosco, acá en el centro, y la jueza aplica estos criterios, digamos, de que está todo bien, que hay que dejarlos en libertad. Las garantías de la jueza parecen, a veces no se entienden los criterios. En el caso de del asesino, pretendía que la fiscalía demuestre el miedo de las víctimas que son testigos. ¿Cómo se puede demostrar un miedo? ¿Cómo alguien puede demostrar? Entonces, como no se pudo demostrar, dejó en libertad a una persona que está indicada por cuatro testigos, cinco testigos, de haber disparado sangre fría a un chico. Entonces yo lo que me pregunto es, claro, bueno, si no pesa dejar en libertad a un asesino, sino a tres personas que están sindicadas como acusados por la fiscalía, digamos, que se presume, porque así llegan, ¿no?, presumiendo que han cometido una estafa.
Claro.
Pero bueno, es bueno que toda la gente sepa lo que está pasando, porque esto no es una victoria del otro lado, esto no significa que la causa va a prescribir, que no hubo estafa. Uh-huh. Esto es, cuando usted está en la prueba y sonó el timbre y ya no le toman más pruebas, se salvó porque sonó el timbre.
Claro.
Esto fue lo que pasó con los diputados, le sonó un timbre y se salvaron, pero de ninguna manera están libres de lo que hicieron. Uh-huh. Y creo que hoy, sin tomarlo como una cuestión personal, hoy las redes sociales han dado cuenta del malestar que generó esto en la ciudad. Uh-huh. Acá lo que se tiene que enterar es el próximo juez que decida, es que hay todo un pueblo detrás de saber una verdad, de conocer una verdad, si es que realmente se estafó, si es que realmente malversaron fondos, si es que realmente engañaron a personas para hacerse de plata. Y no importa si fueron 140.000, medio millón, 1.000.000 o 20.000 pesos. Robar está mal, estafar está mal, engañar está mal, quedarse con lo ajeno está mal. Y es algo a lo que no nos tenemos que acostumbrar. No podemos nosotros como sociedad permitir que nos roben 10.000 pesos y decir, no, está bien, son 10.000 pesos. Estamos viendo casos como el de Odebrecht, que son miles y miles de millones de dólares, entonces 10 pesos no lo vamos a naturalizar.
Claro, claro.
10 pesos ya es un delito.
Sí, sí.
Porque nadie tiene que robar y no podemos nosotros dejarnos o quedarnos en el lugar cómodo de decir, bueno, está bien, pero todos roban. No, nadie tiene que robar y creo que es lo que le tenemos que transmitir al próximo juez que entiendan esto para que permita, para que no nos prive a los ciudadanos de conocer realmente lo que pasó. ¿Por qué? Porque hace un mes uno de los acusados se benefició por ser un reo primario con una probation y no pudimos tampoco llegar, no nos pudo demostrar su inocencia porque aceptó una probation y,
claro,
y nadie acepta,
claro,
una probation por algo que no hizo.
Claro.
Y también una cosa que estuvo con muchos errores, pero bueno, una causa que ya cerró, pero por la cual reconoció la estafa. Entonces ahora no nos podemos otra vez privar de conocer los detalles de cómo seguían estafando a la cooperativa.
Claro. ¿Por este monto va a haber una sola causa y hay otra?
No, en realidad es lo que te digo, el fiscal no debería haber hablado más que eso, porque la jueza no le puede pedir que dele pruebas, que muestre pruebas. Obviamente que hay muchas más cosas para investigar, pero esto sí va a saber después de que se le formule en cargo a estos acusados, y después se iba a investigar a mucha otra gente.
Claro.
Se iba a investigar, y creo que el fiscal ya lo tiene, no me lo contó a mí, no lo contó ahí, pero por lo menos ayer pudo develar ahí, tuvo que dar nombres de gente a la que había entrevistado.
Claro.
Entonces, la justicia, la jueza no le puede venir a decir al fiscal que tiene que investigar, o que tiene que denunciar. La jueza es jueza, el fiscal investiga, el fiscal acusa. Entonces no le puede venir a hacer el trabajo la jueza del fiscal o a ver con qué criterio acusa o no el fiscal. Entonces eso va a pasar. El fiscal no puede adelantar más hasta que no esté definida primero una audiencia de formulación de cargos, que es a lo que quiere apuntar, porque está convencido y tiene pruebas de que estas personas han estafado a la cooperativa.
Claro, claro.
Y no es algo que lo hizo el fiscal Jofré porque estaba aburrido en su casa, como pretendió hacer pensar la defensa de que yo le había llevado el trabajo hecho y el fiscal se había tomado 10 meses para no. Yo mañana le puedo ir a decir al fiscal, yo o cualquier ciudadano le puedo dar la presunción de algún delito, o él me escucha en la radio, o lo escucha usted en su programa, en Nacional hablando de una cuestión, y el fiscal no va a ir a hacer una formulación. Lo va a llamar a usted, lo va a entrevistar, se va a ocupar de indagar, se va a ocupar de asegurarse de que sea verdad, si es mentira lo va a desestimar, y si el fiscal considera que puede haber algún tipo de delito, lo va a investigar, y lo va a investigar bien, porque es un representante público, porque es un representante del Ministerio Fiscal y están para eso. No está para que la jueza le diga qué tiene que investigar o qué no, o cómo lo tiene que hacer. El fiscal es un profesional y sabe cómo lo tiene que hacer. Entonces, que una jueza le venga a decir lo que tiene que hacer el fiscal, no me parece que sea correcto.
Pero también está todo el aporte de la investigación, ¿no? De todo lo a dónde arribaron ustedes con la investigación, ¿no? Donde
sí,
pueden asegurar que esa cifra es la que por la que se estafó a la cooperativa.
En esta primera parte, digamos, sí, yo sostuvo y lo tengo y tengo más pruebas que muchas más plata.
Claro.
Lo dije, creo que lo mismo que sostengo hace un año, lo vengo a sostener ahora.
Claro.
Acá hay mucha más gente implicada, mucha más gente, y yo calculo, pero que rondaría así fino el millón de pesos.
Claro.
Pero déjenlo investigar al fiscal, déjenlo seguir, dejen que nosotros nos enteremos de cómo eran las cosas. No porque robó, no porque presentó 22 facturas y a la jueza le parece poco, se da por tierra. Porque entonces, ya te digo, por eso vamos a poner en el nuevo código que vamos a redactar, vamos a poner que robar un auto, dos autos no es delito. Vamos a hacerlo a partir de 10 autos. Entonces, robar 138.000 pesos, estafar en 138.000 pesos no es delito. Delito es robar más de 1 millón, entonces.
Claro.
Entonces, las personas que sean gustosas pueden estafar por esa plata.
Claro. Bueno, Oscar, un poco de bronca, ¿viste? En realidad te llamamos para que hicieras un descargo también por acá.
Bueno, yo les agradezco como siempre, me gusta esta atención que tienen, que siempre me llaman de la radio, en especial vos, Lalo. Es bueno que la gente también sepa estas cuestiones, que se entere y que no solamente escuche una sola campana.
Claro. Muchas gracias por la predisposición, Oscar. Seguramente vamos a estar en contacto porque esto no terminó.
Bueno, seguramente. Un abrazo a Santiago y ahí a toda la gente de Nacional.
Muchas gracias. Hasta
luego.